luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Gracias por ser nuevamente protagonistas de esto que es LATISA, el programa de la Unión de Educadores para todos y particularmente, claro, para los docentes en actividad, jubilados. Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, disfrutando el solcito hoy.
Qué hermoso día que tenemos.
Hermoso día. Disfrutemos, falta poquito para el invierno, así que bueno.
El invierno ya está entre nosotros con la temperatura,
pero bueno, está lindo hoy, no sé cómo andará el interior, pero hoy acá en Córdoba capital está hermoso.
Bueno, tenemos un programa muy intenso con unas cuantas cosas. Vamos a estar hablando de una preocupación de activos y jubilados respecto a impuestos a las ganancias.
Sí, sobre todo de jubilados, donde bueno, ha habido descuentos mal hechos a los compañeros jubilados con el tema de impuestos a las ganancias, así que vamos a hacer una nota con la compañera Graciela Estasoriel, que es la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, para que nos explique cuál es la situación y qué hemos hecho nosotros como sindicato en esta cuestión.
Esta tarde hay una nueva edición de la marcha Ni Una Menos, lamentablemente reforzada por lo que todos conocemos, el crimen de Ana Rosa Barrera en las últimas horas. Una nueva mujer víctima de un femicidio. Vamos a estar, bueno, UPC obviamente que se suma a la marcha por Ni Una Menos, pero vamos a estar contando una experiencia.
Sí, bueno, más allá de como decís vos, bueno, participamos como UPC obviamente y como iba también la Intersindical de Mujeres, vamos a hablar con una experiencia de la Escuela Olegario Víctor Andrade, que es el tema de que aborda la violencia de género en el noviazgo.
Ah, mira vos.
Esto, interesante esta experiencia. Vamos a tener a la docente que nos va a contar cómo es la experiencia y audios de las chicas que han trabajado en esta experiencia.
Interesante, ¿eh? Porque también se da a ese nivel, en el noviazgo, entre los chicos, entre los adolescentes. Bueno, ayer hubo, lo habíamos anunciado la semana pasada, un acto de repudio a las amenazas que sufrió Graciela Vialet.
Sí, nuestra compañera Graciela Vialet, escritora, bueno, querida compañera, que bueno, ayer se concretó lo que nosotros habíamos planteado junto con la mesa de por derechos humanos y los chicos de la Perla, bueno, hacer este acto de desagravio a la compañera, bueno, un acto realmente maravilloso, un acto no solo emotivo, sino lleno de energía y lleno de ganas de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Uh-huh. Y que queda claro de que mucha gente de la sociedad no quiere que esto vuelva a ocurrir. Así que bueno, vamos a tener una nota con Graciela para que nos cuente más allá de este tema de las amenazas, su libro Hoy Todos Somos Sapos, que a partir bien de allí están las amenazas, y cómo está el tema de los derechos humanos en la actualidad, ¿no?
Bueno, y vamos a estar hablando con Oscar, porque la UPC ha hecho gestiones para el nombramiento de cargos de docentes concursados en el nivel inicial.
Sí, vamos a hablar con Oscar Rival, que es nuestro coordinador gremial, por esta cuestión de que, bueno, se venció el plazo de que los compañeros tenían que ser nombrados y no han sido así, así que hemos hecho acciones con carta de documento para que los compañeros sean puestos en sus cargos como corresponde. Así que Oscar nos va a contar cómo, lo que estamos haciendo y cómo hay que seguir este trámite.
Bueno, hay cronograma de pagos, hay Ah, se viene la escuela pública itinerante, tiene fecha.
Se viene el itinerante, tiene fecha, ya se los vamos a decir.
Señoras y señores, todo eso y mucho más, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 410-5033, mandar mensajes de texto al 153-90-40-95 o mensajes de WhatsApp al mismo teléfono.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie, así nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, esta semana los docentes activos y jubilados cobraron los haberes correspondientes al mes de mayo. En el caso de los jubilados, recibieron también el retroactivo del aumento adeudado. Recuerden que en su momento, cuando se logró el acuerdo, ya habían sido liquidados los haberes de los jubilados, no así lo de los activos. Entonces los jubilados cobraron sin aumento ese mes, pero claro, después vino el retroactivo. En UPC se han recibido varios reclamos por descuentos desmedidos, o que se consideran desmedidos, en el concepto de impuesto a las ganancias. Hay todo un tema con el impuesto a las ganancias y los aportantes a la caja. Está en línea Graciela Estrasorier, secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. Y realmente es un buen día, ¿no? Porque el sol
sí, precioso.
Nos ayuda muchísimo a cambiar el ánimo, ¿no? Y todas las actividades que tenemos que hacer.
Bueno, Graciela, ahí, primero, en el caso de los jubilados que cobraron, que han cobrado sus haberes ahora en los últimos días, ¿qué es lo que cobraron?
Bueno, mira, primero te voy a hacer una pequeña reseña.
Sí.
Nosotros, como bien sabes todos, esta negociación fue bastante atípica por el tiempo en el que demoró poder llegar a cerrar la negociación. Nosotros primero reclamamos el pago de una deuda que era de un acta del año 2015 uh-huh. y del acta del año 2016. Esa deuda no había sido nunca reconocida por el gobierno y, por supuesto, no había sido nunca abonada. Cuando nosotros terminamos la negociación con el reconocimiento de esta deuda, para los compañeros jubilados ya se había cerrado, como vos bien dices, Daniel, el límite para cargar.
Sí, ya estaba liquidado.
Ya estaba liquidado el sueldo del compañero jubilado que iba a cobrar ese mes sin percibir el retroactivo de esta deuda. Uh-huh. O sea, la deuda con su respectivo retroactivo. Esto lo hizo el 5 de mayo. Ellos cobraron en una planilla suplementaria esta deuda, ¿no es cierto? Este retroactivo de la deuda. ¿Pero qué pasó? El banco no emitió un recibo de esta deuda, de lo que se le estaba abonando.
Sí, sí,
hizo
sí.
el depósito en las cajas de ahorro de los compañeros jubilados, pero no emitió un recibo de lo que se estaba pagando. Cuando el compañero jubilado cobra los haberes del mes de mayo, allí sí viene reflejado no solamente el aumento del 16,63 que corresponde al mes de febrero, que se había logrado mediante la negociación, sino que también se viene reflejado el retroactivo que se le pagó, o sea, la deuda retroactiva que se le pagó, también viene reflejado en el mismo recibo.
Uh-huh.
¿Qué pasa con este recibo? Hay dos cosas que los compañeros no comprenden y que se los voy a tratar de explicar lo más simple posible. Viene un monto en positivo y viene el mismo monto con un signo negativo adelante. ¿Qué uh-huh. quiere decir? Que este monto fue pagado en el mes de mayo, en ese adicional del 5 de mayo, pero que este mes de mayo no lo han vuelto a cobrar.
Claro.
¿Por qué? Porque a los fines del banco, a los fines contables administrativos del banco, este retroactivo que se paga esta deuda tiene que figurar en algún lado.
Claro.
Tiene que haber un recibo donde figure que la deuda se ha pagado.
Uh-huh.
Si no, va a figurar como que la deuda está impaga y dónde fue el dinero que la provincia destinó a pagar esta deuda.
Claro.
¿Me entiendes? Eso, por un lado, los jubilados no comprenden. Y por otro lado, no comprenden por qué el monto de impuesto a las ganancias. Esto es así, ¿por qué? Porque le han sumado el sueldo completo de mayo, con el aumento incluido en su básico, y este adicional que cobraron retroactivo de la deuda.
Claro.
Al sumarle los dos, seguramente los ha alcanzado el impuesto a las ganancias. A algunos compañeros a lo mejor ha sido la primera o la segunda vez que cobran, y a otros compañeros se le ha incrementado este descuento de impuesto a las ganancias por esa razón, porque le han tomado los dos montos. Claro. Y porque además el AFIP todavía, como ya sabemos, hay una ley que ha modificado el impuesto a las ganancias, que es la ley 27.346, uh-huh, de modificación en el impuesto a las ganancias, justamente para el sector de jubilados más que nada, pero el AFIP todavía no ha puesto, no le ha llegado a la caja, no le ha enviado a la caja las nuevas tablas, las nuevas planillas para que estos comiencen a realizar en los haberes de los jubilados el descuento como corresponde de acuerdo a este nueva, a esta nueva ley. Nosotros hicimos los reclamos pertinentes al caso.
Por lo tanto, digamos, están siendo alcanzados jubilados que a lo mejor con el nuevo aplicativo no estarían siendo alcanzados.
Sí, exactamente. Seguramente han sido alcanzados jubilados que no van a ser alcanzados en los próximos meses porque todavía no se ha puesto en vigencia esta nueva ley, esta nueva tabla para el cálculo del impuesto a las ganancias. Pero no obstante esto, ahora con los sueldos del mes de junio, los jubilados tienen que volver a fijarse bien en el básico que corresponde a junio y en el básico que corresponde a mayo, que tienen que coincidir, y ver cómo está con respecto al impuesto a las ganancias, si le han puesto a hacer un descuento exagerado o si está dentro de lo previsto o si no le han hecho el descuento.
Graciela, ¿qué pasa con lo que se descontó? Porque como el impuesto a las ganancias es anual, es decir, cuando llegue el aplicativo, que tendrá que llegar en algún momento, se comenzará a liquidar correctamente. Estas liquidaciones incorrectas que se han hecho hasta la llegada del aplicativo, ¿cuándo se le reintegra el jubilado? ¿El año que viene?
Presuponemos que una vez que la caja tome en cuenta este nuevo aplicativo y lo comience a aplicar, vamos a pedir que el reintegro sea lo más inmediatamente posible, porque ha sido un error de la AFIP al mandarlo a la caja, al no hacer efectiva esta ley en las cajas de jubilaciones de la provincia que no han sido transferidas a la nación. Pero bueno, vos sabés que los tiempos de los gobiernos o de estas instituciones como la AFIP, como la caja, no son los tiempos en los que los jubilados requieren tener sus haberes, pero seguramente nosotros vamos a hacer el reclamo de que esta diferencia sea abonada lo antes posible.
Está bien. Graciela, ha sido muy, muy clara. Cualquier duda que tengan los jubilados al respecto, que se lleguen a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios.
Por supuesto. ¿Eh? Además, nosotros desde la Secretaría hemos hecho este informe pequeño, breve, concreto, a cada una de las delegaciones para que los compañeros secretarios generales tengan insumos para poder explicarles a los compañeros jubilados que se acercan a cada delegación a pedir esta explicación, ¿no? No obstante, la secretaría está abierta de lunes a jueves para todos los que los compañeros jubilados necesiten explicación o averiguar en cuanto a su salario o lo que respecta a su estado jubilatorio.
Bien. Graciela, te agradecemos muchísimo.
¿Eh? No, por favor, gracias y que tengan una muy buena jornada.
Graciela Estrosoria, secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Mary Murúa, hermosa versión de esto, Flor de Lino.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando le esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo está en flor amarilla, falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia. El remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando la esperaba como hoy la espero, lleno de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor.
Una versión voceadita de esto que originalmente es un vals, Flor de Lino, la de Mary Murúa. Mary, que va a estar el miércoles en el Cultura de Miércoles.
El miércoles a las 21 horas en el Cultura de Miércoles en Iguisec, ahí en San Jerónimo 558, la Mary cantando todos estos temas. Para nosotros, digamos.
¿A qué hora es esto?
A las 21 horas, miércoles 7 de junio.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, vamos a continuar. A ver, tenemos cronograma de pagos. Fabián, ya ha comenzado el pago a ayer, los activos, ¿no?
Ayer 2 de junio comenzó el cronograma de pago de activos, que seguramente va a ser hasta el martes 6.
Bien, está abierta la convocatoria para nivel inicial y primario para el año que viene.
Entramos en el mes de las chicas de nivel inicial y primario, que es todo el mes para poder abrir legajo, agregar antecedentes, registrar título y realizar la inscripción y reinscripción para la cobertura de cargos para la lista, digamos, 2018.
Muy bien. Bueno, y llega a Córdoba la escuela itinerante.
Llega a Córdoba, después de pasar algunas provincias, del 21 al 24 de junio, la escuela itinerante va a estar allí en la Plaza Vélez Arfield instalada. Estamos en plena organización de este evento, donde, vamos a tener de todo ahí. Así que, la Mary seguramente va a estar
también
por
va a
ahí.
Estar.
Todo lo que
va a estar la tiza.
Exactamente. Acabamos de coordinar que la tiza va a estar en directo.
Transmitiendo desde ahí.
Transmitiendo desde la carpa itinerante el sábado 24.
Bien. Póngale a esa escuela calefacción.
Vamos a tratar.
o que nos toque un día de sol.
O si no, vamos a hacer un reclamo, por supuesto.
Y haremos un reclamo, claro.
Vamos a hacer un reclamo.
Bueno, picaría que la escuela itinerante también tenga problemas de infraestructura. Escuela pública.
Tenemos ahí, importante decir, de que, la provincia en la que en este momento está pasando es Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. Después de Santa Fe, de Rosario en particular, viene a Córdoba, vuelvo a decir, del 21 al 24.
Muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hoy en todo el país el colectivo Ni Una Menos vuelve a movilizarse, obviamente también en Córdoba, bajo la consigna Ni Una Menos, vivas nos queremos. Vamos a marchar esta tarde en el centro de la ciudad y en distintas localidades del interior. Hay una serie de puntos por los marcha, ¿no?
Exactamente, contra los femicidios, la violencia machista y el silencio, para pedirle al Estado que cumpla con su responsabilidad, por igualdad de oportunidades en el trabajo, por educación sexual integral en las escuelas, contra las redes de trata y explotación de mujeres y contra los crímenes de odio por diversidad sexual. Ojalá no tengamos que seguir
lamentando.
Diciendo y lamentando lo que nos ha pasado también esta semana, ¿no?
Va a estar participando la Intersindical de Mujeres junto a miembros de distintas organizaciones sociales. Vamos a escuchar a Leticia Medina, que es secretaria gremial de ADIUC, que nos recuerda de qué se trata esta Intersindical de Mujeres.
La Intersindical de Mujeres es un espacio de articulación sindical en un contexto en el que han cambiado muchas cosas, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras, en donde se está produciendo un acelerado avasallamiento de los derechos laborales, un incremento de las tasas de desempleo y precarización laboral, un avance sobre los convenios colectivos de trabajo y las negociaciones paritarias. En ese nuevo contexto, los trabajadores y las trabajadoras estamos repensando nuestras formas de intervención y nuestras formas de articulación, y el espacio y la agenda de las mujeres apareció como una clave para volver a pensar la acción sindical en este nuevo escenario. Muchas de las diferencias que están planteadas por diferentes coyunturas en nuestro espacio sindical podían ser atravesadas por una mirada desde la experiencia y las problemáticas particulares de las mujeres trabajadoras. Problemáticas como la del desempleo siempre mayor de las mujeres con respecto a los varones, sobre la calidad del empleo a los que accedemos las mujeres. Siempre las mujeres tenemos tasas de precarización laboral mucho mayores. Todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado y también invisibilizado, como las tareas domésticas o lo que llamamos tareas de cuidado familiar, y también las maneras en que esa responsabilidad sobre el cuidado de la familia y el cuidado del hogar incide en las posibilidades de un empleo estable, de un empleo de calidad, las posibilidades de aspirar a cargos de mayor jerarquía en los espacios laborales, las posibilidades de continuidad de una carrera profesional, cuando se nos asignan las licencias para estar a cargo de familiares enfermos o de la crianza de los hijos. Bueno, por supuesto, la problemática de la violencia, ¿no? Que también en los espacios laborales se da de una manera sistemática, tanto violencia en los espacios de trabajo, con todas las consecuencias que eso tiene en las relaciones laborales y en las posibilidades de progreso y estabilidad en los puestos de trabajo, como también de qué manera incide sobre las posibilidades de la continuidad laboral la violencia que sufren muchas mujeres en sus hogares. Ni el Estado ni los empleadores están dando respuestas satisfactorias. Entonces, la problemática de la violencia también es una problemática que nos parece sumamente relevante de estar abordando desde los espacios sindicales.
Bueno, Leticia Medina es secretaria gremial de ADIUC y integrante de la Intersindical de Mujeres. La situación de la violencia de género es una situación que, por supuesto, no escapa a nadie y no escapa a nadie en cuanto a responsabilidad, y los docentes también tenemos y tienen una responsabilidad muy muy importante en esto, porque trabajan con los más chiquititos, formando conciencias, formando hábitos, y todos coinciden los que saben que lo que hay que hacer es cambiar hábitos desde la más temprana edad, ¿no? Por eso, bueno, estamos todos convocados esta tarde, desde las 17 en Colón y Cañada, la marcha partirá de allí, reiteramos, 5 de la tarde, Colón y Cañada, para terminar en la ex Plaza Vélez Sarsfield. Al cierre habrá música en vivo con las Rimandas, las Ninfas y Vivi Possebon, esta tarde.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Y a propósito de la responsabilidad docente en el tema de la lucha contra la violencia de género, hay una escuela, la Escuela Medio Legario Víctor Andrade de Villa Retiro, que viene trabajando desde hace unos años sobre la violencia de género durante el noviazgo, porque se habla mucho de violencia de género en parejas, después de unos años, pero violencia de género en el noviazgo, es decir, entre chicos, por ahí adolescentes, participaron de talleres llamados No Quiero Media Naranja y mantienen una comisión de educación sexual integral. En estos espacios buscan identificar y fundamentalmente prevenir la violencia. Mariana Gontero es licenciada en Geografía y docente de la escuela. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bueno, ¿cómo surge la idea de trabajar el tema de la violencia en el noviazgo?
Bueno, como vos bien mencionaste recién, nosotros en el colegio tenemos un proyecto, que es un proyecto de construcción colectiva. Este proyecto lo llevamos a cabo todos los docentes y de todas las áreas. Se viene llevando a cabo desde hace muchos años. Yo hace 5 años que estoy en la escuela, pero con anterioridad. Y bueno, durante los últimos años, con mucha más fuerza, dada los acontecimientos que todos conocemos en relación a la violencia de género. La idea era ver qué podíamos aportar también desde las ciencias sociales. Sabemos que este proyecto un poco siempre se piensa desde las ciencias naturales, desde la sexualidad y la salud reproductiva, pero pensamos que las ciencias sociales también nos brindan muchas categorías y muchas reflexiones, y quisimos enfocarla desde la violencia en el noviazgo adolescente. Una de las experiencias más importantes que tuvimos fue también este taller que vos mencionaste, No Quiero Media Naranja, y la idea era pensar en los amores adolescentes en tiempos de violencia de género. Durante estos talleres empezamos a reflexionar sobre la categoría misma de violencia y empezar a pensar no solamente en la violencia física, sino también en otras violencias que normalmente tienden a invisibilizarse, como son la violencia psicológica y la violencia económica, por ejemplo.
Imagino que parte esto de la violencia en el noviazgo, porque habrán notado, o entre los chicos se dan situaciones de violencia real o simbólica. ¿Cuáles son esas formas que se dan a nivel adolescente, a nivel de noviazgo?
Bueno, sí, nosotros estamos muy alertas. En realidad hay presencia de micromachismos o de todo tipo de violencias en la escuela. Bueno, por suerte no tuvimos casos muy significativos, pero la idea es reflexionar sobre los discursos docentes, las propias prácticas y la manera en que los adolescentes se vinculan afectivamente. Entonces, trabajamos mucho con los mitos. Los mitos por ahí están muy enraigados en los adolescentes, sobre todo el mito, por ejemplo, de los celos. En los adolescentes es muy común pensar de que si una relación o mi novio o mi novia no me tiene celos, no hay amor. Y bueno, sabemos que lamentablemente los celos motorizan situaciones de violencia que terminan en femicidios atroces, que los vemos constantemente en los medios, y bueno, trabajamos de esta manera, de manera conjunta. Yo quería mencionar que este proyecto, como dije antes, es de construcción colectiva, y quería mencionar el profesor también que es referente, que es Marco Añasgo, y él trabaja desde las ciencias naturales, pero como te dije recién, ahora nos estamos enfocando para profundizar las reflexiones en torno a la violencia de género adolescente.
Está bien. ¿Y cómo se dan? ¿Cuál es el formato que le dan a los talleres?
Bueno, nosotros trabajamos con la educación entre pares. En este sentido, los alumnos de sexto año realizan una encuesta sobre todos aquellos temas que en general los y las estudiantes quieren debatir. Hay una semana dedicada completamente a la educación sexual integral, que obviamente está enmarcada en la ley 26.150, y la idea es que utilizamos el formato taller, en la cual los alumnos de sexto brindan talleres al resto de las escuelas. Y bueno, los resultados que obtenemos son muy positivos. Ellos trabajan de manera autónoma con el apoyo de los docentes y brindan talleres, experiencias, debates, para poder poner en cuestión y empezar a repensar estas prácticas en la manera que ellos se vinculan, como te dije antes.
¿Y cuáles son los temas que se ponen en debate? ¿Cuáles son las cuestiones que los chicos debaten?
Y bueno, debatimos principalmente la cuestión del género, la diversidad de género, cómo se construye la masculinidad, qué es ser mujer y qué es ser hombre hoy en día, y bueno, estar abiertos a todas discusiones. El tema de la violencia la tratamos, como te dije, a través de los mitos y a partir de muchos discursos que se reproducen y que se reproducen muchas veces sin pensar. Tratamos también cómo se dan estos temas en los medios, en las publicidades.
¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos discursos? ¿Cuáles son los temas que los chicos manifiestan?
Y los chicos manifiestan sobre todo esto de los celos y el control. el control que ejerce una novia o un novio en una relación, por ejemplo, a la hora de del control de las redes sociales, el control de las contraseñas de las redes sociales, en cómo me dejan vestirme, cómo no. Muchos manifiestan esto de que antes de salir tienen que sacarse una foto para enviársela a su novio o a su novia, que le dé el permiso para, y bueno, son cosas que obviamente nos alarman, pero bueno, estamos alerta justamente para trabajar sobre ella.
¿Y los chicos entienden que eso no está bien o lo naturalizan como algo que es natural en cualquier relación donde supuestamente hay amor?
Y pasó, por ejemplo, con esto de los talleres de No Quiero Media Naranja, que bueno, que lo tomaban como cuestiones naturalizadas, que eran así y no se las replanteaban. Y a partir de ese momento, en muchos casos, tuvimos la posibilidad de repensarlo juntos,
claro,
en el sentido de saber que no está bien, que es algo que no debería pasar y que, bueno, debemos crear lazos desde la libertad y desde el amor, no desde el control y la violencia.
¿Y cómo hacen para trabajar esta cuestión y la cuestión de la educación sexual de manera interdisciplinaria en la escuela?
Bueno, nosotros, como te dije antes, tenemos una semana dedicada por completo a esta temática. Además de esto, cada profesor en su planificación y dentro de los contenidos curriculares tiene temas vinculados a la educación sexual integral. No importa la materia que sea, son temas que se desarrollan durante el año, además de la semana específica. Y bueno, trabajamos de manera conjunta. Cada profe tiene algo para aportar y lo hacemos de manera coordinada. De esta manera.
Ustedes están creando su propia experiencia al respecto, están trabajando en una experiencia propia, creando sus propios métodos. ¿Qué opinión tenés respecto de las políticas públicas, concretamente en el caso de ustedes, vinculados a la escuela, relacionadas con la violencia de género? ¿Les llegan directrices? ¿Faltan? ¿Qué opinión tenés?
Y algo, bueno, en realidad algo está llegando. De hecho, ya la semana que viene nos fueron informando que vamos a tratar en todas las escuelas temas referentes a la violencia. Particularmente sí pienso que el Estado debe estar más presente, creo que tiene que asumir un rol activo, es una problemática que nos está atravesando, realmente necesitamos que se intervenga más. Yo creo que la ley por sí sola no va a lograr resultados mágicos. Es un proceso muy largo, me parece que es importante enfatizar el rol fundamental que cumple la escuela. Debería haber más políticas enfocadas al respecto. La escuela no está ajena a esta problemática, justamente la escuela concentra grupos que experimentan sus primeras relaciones de pareja.
Claro.
Entonces, es ahí donde debemos trabajar y hacerlo de manera conjunta. Me parece que las mujeres hemos dado muchos pasos importantes durante los últimos años con la consigna del Ni Una Menos, pero queda mucho por hacer y esto tiene que ser claramente con la intervención del Estado.
Bien.
En políticas que mejoren la situación, yo creo que, como te dije, el rol de la escuela es fundamental, los docentes tenemos que asumir un rol activo y tenemos que trabajar de manera conjunta con nuestros alumnos. Me parece fundamental el rol que cumplimos en esta temática y en esta problemática.
Bueno, Mariana, felicitaciones por lo que hacen y sigan adelante. Muchísimas gracias por la nota.
Bueno, muchas gracias por este espacio, entonces.
Mariana Gontero, licenciada en Geografía, docente de la Escuela Olegario Víctor Andrade. Vamos a escuchar a los chicos, a ver qué opinan ellos respecto de las experiencias de talleres y el trabajo que hacen interdisciplinario sobre violencia de género por un lado y educación sexual por otro.
Nosotros somos alumnas del Instituto Secundario Pío Olegario Víctor Andrade y queremos comentar cómo fue nuestra experiencia en base a la charla de violencia en el noviazgo adolescente.
Bueno, lo principal que a mí me quedó como experiencia fue esto de decir lo emocional es mucho más fuerte que lo racional. Muchas veces cuando uno está enamorado no piensa hasta qué hace. Yo tuve una experiencia y yo pasé por un caso así y no es fácil de salir. Y por más que haya esa persona ahí aportándote, entonándote, no es fácil porque uno no está pensando con la cabeza, sino que uno piensa con el corazón. No se puede dejar muchas cosas atrás y más por si ya han vivido cosas antes lindas y de un momento a otro todo es horrible. Cuesta muchísimo.
Tampoco hay que empezar a naturalizar cuestiones como que te agarres fuerte el brazo o que no te dejes vestirte de una forma o juntarte con tus amigas. No me parece que esté bien que te tomes un objeto y tenga autoridad sobre vos por completo.
Además de todo esto, no siempre nos va a servir para algo personal, si no nos sirve para algo personal, nos puede servir para ayudar a alguien, para reconocer un caso de violencia ajeno, tratar de ayudar a la persona, yendo directo a la persona o con alguien más que pueda
tener
contacto y tratar de solucionar el problema.
A pesar de las charlas que van a hacer en el colegio, yo de mi parte veo que después de las charlas nosotros sigue igual y tienen relaciones tóxicas con mismo, que no son capaces de darse cuenta de lo que se están metiendo y después les cuesta salir.
Somos agradecidos de las charlas que nos dan porque son talleres que nos sirven, quizás no a la mayoría, pero hay un porcentaje de los que asistimos a las charlas que nos sirven y nos damos cuenta de lo que están pasando y algunos sí toman conciencia, quizás otros no, pero algunos sí.
Sí, a algunos nos quedan más y a otros que nos quedan menos, pero a los que a lo mejor les queda menos, yo personalmente he tenido situaciones que vienen y me preguntan y gracias a que me quedo puedo transmitir lo que el colegio me transmitió. O sea, está bueno.
La experiencia de los chicos de la Olegario Víctor Andrade. León Gieco, en el País de la Libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.
En el País de la Libertad, lo que cantaba León Gieco. Bueno, atención para gente que está concursando o a punto de, se están desarrollando los concursos para cargos directivos de todos los niveles, Fabián.
De todos los niveles y nosotros estamos como UPC, sí. No como delegación, como UPC en general en todas las provincias generando los planes de apoyo. Hoy está realizándose el apoyo en Villa María, bien, donde están los departamentos General San Martín, San Justo, Unión, Marco Juárez y Tercero Arriba. Importantísimo esto porque los compañeros se están capacitando afiliados para poder concursar en nuestro gremio y los compañeros interesados deben comunicarse con cada una de las delegaciones para anotarse para dicho plan de apoyo.
Algo que es interesante, aquellos docentes que participen de concursos para cobertura de cargos directivos o de inspección tienen licencia con goce de haberes por 5 días.
Sí, esto es importante aclararlo. Este punto de los 5 días es, esta licencia se pide directamente por nota a la dirección de la escuela, no por vía web, como bien, se hacen las demás licencias. Ajá. Nosotros hemos hecho este pedido especial, la UPC, para generar, para que no se generen, digamos, en realidad, problemáticas con el tema de la vía web, si se toman o no se toman los tiempos, bueno, las caídas de páginas, todas estas cuestiones de los sistemas. Así que, bueno, importante saber de que estos días se piden por nota directamente, bien, a la directora de la escuela.
Y también tienen que saber que todas las acciones que obligatoriamente deben desarrollar los aspirantes durante las instancias de concurso deben ser considerados como cambio de actividad aparte de estos 5 días.
Aparte de los 5 días, así es.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, desde UPC se ha hecho un pedido al Ministerio de Educación para que se nombren en sus cargos a docentes concursados de nivel inicial. Está Oscar Rival, Secretario de Coordinación Gremial de UPC. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás vos?
¿Qué pasa? ¿Por qué no estaban siendo nombrados los docentes concursados?
Bueno, es motivado por la dilación del gobierno de la provincia de llevar adelante el trámite administrativo para proveer a la designación efectiva y toma de posesión de aquellos docentes que han concursado, digamos, en su momento, en los distintos niveles y modalidades, y que se ha superado los 90 días establecidos por ley desde la publicación de la nómina de aquellos que asumieron por orden de mérito los cargos, y que efectivamente el gobierno ha dejado pasar el tiempo y no ha hecho que los compañeros tomen posesión del cargo. Con lo cual el sindicato ha tomado la determinación, de vencido, como te señalaba, los tiempos prescriptos en la ley 10.237, mediante carta documento al gobernador de la provincia, puesto que es él el que tiene la responsabilidad de emitir el decreto con la designación, y al ministro de Educación de la provincia, como la autoridad de estos compañeros, para que en términos perentorios se los designe, de modo tal que si así no es, en los próximos días se va a iniciar por parte del sindicato un amparo por mora de las responsabilidades que tienen las autoridades provinciales.
Bien. ¿Qué han enviado una carta documento, Oscar, me decías?
O sea, por parte de las autoridades del sindicato ha sido sendas cartas documentos al gobernador de la provincia y al señor ministro de Educación, y por parte de los docentes afectados telegramas obreros, ya que tienen un perjuicio, digamos, puesto que estos compañeros deberían estar ya haciéndose cargo de sus responsabilidades y al mismo tiempo percibiendo los saberes que les corresponde. Claro. Y por otra parte, no existe ningún motivo fundado para que durante 90 días no se haya procedido a hacer la medida, ya que cuando se procede a realizar las convocatorias o los concursos, ya están los cargos vacantes, o sea, están las partidas presupuestarias para que dichos docentes puedan concursar, los distintos cargos directivos de supervisión, y o sea que realmente hay una desidia por parte de las autoridades que debe ser reparada en beneficio de los compañeros.
O sea, no es que tiene un plazo, el Ministerio de Educación se puede tomar un plazo hasta el nombramiento, ¿no?
Tiene un máximo de 90 días. Digamos, vale recordar que, por ejemplo, en otros concursos, el ámbito público, hemos tenido situaciones que incluso producido el concurso y efectuado ya quienes han sido los ganadores, se ha pasado hasta años, 2-3 años, sin que se lo designe. Uh-huh. Con lo cual, digamos, esto es una burla para el sacrificio y el esfuerzo que hacen los compañeros, que concursen, con lo cual en su momento cuando discutimos la ley de concursos del sindicato, digamos, trabajó para que se estableciera este artículo en la ley de concursos de modo tal de darle un término al gobierno para que realice los trámites administrativos y el gobernador publique el decreto y haga la toma de posesión de los docentes.
Oscar, te agradecemos muchísimo la data, ¿eh?
Que andes bien, hasta luego.
Ahí está, Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC. Hablamos un poquito del tema capacitación. Recordemos que este año UPC tiene más de 75 cursos presenciales y semipresenciales. Todos los departamentos de la provincia con validez oficial, puntaje docente y demás. Recuerden que en www.upc.org.ar/conectate, allí está la propuesta. Brevemente
punteamos,
los que se vienen.
Ustedes extrañarán a Oscar Frontol, que hoy no está hablando en vivo.
En esto.
Bueno, está en los aportes desde el arte, en Mina Clavero. Ajá. O sea, aportes desde el arte a la capacitación de UPC con Francisco Allende, allí en Mina Clavero. Hoy. El sábado 10, curso de historia reciente en Córdoba, en clave de derechos humanos, en San Francisco. La artista va a ser Mariel Barberis, que es una artista audiovisual. Uh-huh. Y el 14, los medios del aula desde una perspectiva de derechos, en Capital, o sea, aquí en Córdoba. Y las artistas son Guadalupe y Paula.
Muy bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Ayer en el Zoom del ICIEC se realizó un acto en repudio a las amenazas sufridas por la escritora y docente Graciela Vialet, titulada Hoy todos somos sapos. Esto es porque Graciela es la autora de un libro llamado Los sapos de la memoria, que es el primer libro para jóvenes sobre la apropiación de niños durante la dictadura y la búsqueda de su identidad, y además es militante de los derechos humanos. La actividad fue organizada por UPC, por la gente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, el Espacio para la Memoria de la PER, el Espacio de Campo de la Ribera, la Comisión Provincial de la Memoria, el Archivo Provincial de la Memoria. Está en línea Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto de estar en la radio de mi sindicato.
Bueno,
yo soy afiliada al sindicato, pero esos números viejos, 20.242.
Y tuviste nos contaron recién que tuviste una activa participación en lo que fue la recuperación del sindicato en los primeros años de la democracia, ¿no?
Totalmente, sí, uh-huh. Sí, me acuerdo. Bueno, cuando nos reuníamos, como recordó ayer Juan muy cerrado en el acto, ahí en la Casa de España, al frente de la Plaza de Xiu, hacíamos de todo, hacíamos celebraciones para reunir a la gente, y traíamos así a los artistas populares, a los artistas que estábamos que estaban en la resistencia, y así juntábamos un maestro, otro maestro, los delegados del interior, bueno, de a poquísimo, y a mí siempre colaboraba en la parte de cultura, por supuesto. Hasta que por fin se normalizó.
¿Qué te pasó?
El sindicato, y yo ya fui solo delegada un tiempo y luego, bueno, siempre afiliada.
¿Qué te pasó? ¿Te amenazaron? ¿De qué manera?
Mira, este libro de los sapos de la memoria que nombraste siempre ha sido un libro conflictivo históricamente, desde los años 90. Porque, bueno, porque vos sabés bien que está el discurso que estaba instalado es la teoría de los dos demonios, así que yo estoy como acostumbrada a debatir sobre la teoría de los dos demonios con los lectores, con los padres, con quien se acerca. Y por esa razón recibo muchos mensajes, a veces no muy gratos, pero siempre he podido debatirlo. Y casualmente, o no tan casualmente, después de diciembre del 2015, estos mensajes empiezan a reiterarse mucho. Uh-huh. Ladrón acá, anda a vender su libro Tecnópolis, o peroratas enormes, usted le lava la cabeza a los chicos, se da cuenta que les envenena la cabeza, con esas teorías, que acá hubo una guerra y luego la teoría de los dos demonios. Pero está todo dentro del marco más o menos de lo que o se puede o no se puede, o elijo o no elijo debatir. Pero esta vez, esta última amenaza fue directamente. Me dijeron, sos una tirabomba, estás en nuestra lista, te vamos a vamos a ir a tu casa, porque atentas contra el gobierno de Macri. O sea, fue muy directo, con mi nombre, con mi apellido, digo, en el muro de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, estando yo, por supuesto, defendiendo la marcha del 2x1 y facilitando una noticia de Página 12. Uh-huh. O sea que, fue una amenaza directa a mi persona, que no es aislada en un país, como dijo el PEN, que es la organización de escritores internacional más antigua que se conoce, en un país donde tantos pensadores, escritores y artistas han sido secuestrados, torturados, asesinados, amenazados, exiliados, una amenaza nunca es menor.
Qué bárbaro, ¿no? Lo del 2x1, más allá de generar un repudio no generalizado, porque ahí va el punto, casi generalizado, también ha servido para que de repente aparezcan aquellos que se mantenían en silencio, pero que encontraron como en el 2x1 una oportunidad como para decir, vieron que algo de razón tenemos, inclusive amanecer, como lo que te ha pasado a vos, ¿no? Uno suponía que ya eso estaba absolutamente sepultado, que bueno, había...
Mira, me decía Claudio Oroz, que es el abogado, mi patrocinador, el que lleva esta causa, esta denuncia en la Fiscalía Federal 3 con la fiscal Filonio, que me honra que haya tomado mi caso, que haya aceptado este caso, por la gran admiración que le tenemos toda la gente de los organismos de derechos humanos, por lo menos, creo que la población en general, pero bueno, renglón aparte, Claudio me decía, Graciela, solo hemos juzgado en la mega causa a la pus del grano. Todo el abajo está ahí y ni siquiera tenemos pruebas para decir, si lo pusiéramos a juzgar, no tenemos pruebas porque está el pacto de silencio, porque se cunan entre ellos, porque trabajan desde la clandestinidad y desde los cráteres del terrorismo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿qué pensás respecto de qué tanta influencia pueden tener a nivel de sociedad con su discurso, con este tipo de acciones?
Bueno, yo creo que las maravillosas marchas en repudio al 2x1 dan cuenta de que no son tantos. De que aún la gente que votó engañada a quienes intentaron favorecer a los genocidas no estarían de acuerdo, no están de acuerdo en dejar a estos asesinos sueltos, porque ser un asesino, estar en una causa de lesa humanidad quiere decir que el delito se sigue cometiendo y estas personas siguen cometiendo delito porque no nos dicen dónde están nuestros hijos y no nos dicen dónde están nuestros queridos, ni su cuerpo, ni su hueso, ni qué hicieron. Entonces, mientras ese delito se sigue perpetrando, ellos están condenados por la humanidad. Uh-huh. Eso es lo que tiene que, creo que la sociedad ha rechazado ampliamente, porque me parece que eso ha sido ya una idea conquistada, ¿no?
Está bien. Contanos un poquito cómo fue ayer lo del ISIEC.
Ay, fue tan hermoso, tan emocionante, porque fíjate que en medio del paro del ómnibus, que había muchas otras actividades, siempre los viernes, estaba el circo, que estaba tantas cosas, había tanta gente, y fue un acto tan precioso, todo, el de los compañeros que hablaron, el de los chicos de la orquesta El Chingolo, que son realmente una maravilla ver esos chicos que en el catálogo de la realidad social de la Revolución de la Alegría estarían negados o serían excluidos o estarían en las calles marginados. No, tienen una orquesta que es para sacarse el sombrero. Bailarines del público que se pusieron a bailar tango con ellos. Garba con su arte de narrar, que narró una parte de Los sapos de memoria y cantó varias canciones. Y tal vez lo más emotivo para mí, porque por esto de que uno es docente, es que un exalumno mío, un alumnito mío de primer grado había sido, Matías Capra, que ahora es un educador en el espacio de memoria de La Perla, leyó algo que escribí para la UPC hace un tiempo para un libro sobre construcción de memoria, pero luego escribió palabras de él y me dijo cosas tan hermosas como que la señora no solo me enseñó a leer, lo más importante que me enseñó es a entender que en el mundo está, hay mucha gente y que debemos entrar todos, que todos valemos. Uh-huh. Y bueno, a mí me pareció un acto de amor tan enorme, porque imagínate que fui alumna de él, maestra de él, claro, hace 30 años.
O sea,
bueno, esas muestras de amor permanente, tanta gente que fue, que tantos abrazos, que habían hecho parte, que habían hecho serigrafías, que, bueno, una manifestación político-cultural, que no quiero dejar de agradecerle al Tato López, que fue uno de los gestores, a Lilith Rukowski y a toda la mesa de trabajo de derechos humanos y a la Secretaría de Género de la UPC, por haberme brindado esa caricia, ese abrazo amoroso de respaldo solidario, ¿no?
Una manera de sentirse mucho más protegido, ¿no?
Sí, porque es la forma de decirle a esta gente que nosotros trabajamos desde el amor y desde el arte y desde la palabra. No nos escondemos, estamos acá y ponemos en la cara y el cuerpo.
Graciela, te agradezco mucho y bueno, nos ponemos muy contentos de que hayas tenido este acto de repudio y que hayas tenido estas características, ¿no? Estas características que vos misma relatabas también.
Yo estoy súper agradecida y muy emocionada, todavía estoy así, como flotando. Y bueno, gracias a ustedes por volver a ponerlo en palabras y entonces poder compartirlo con mucha gente más que sé que escuchan muchísimo la chica.
Graciela Vialet, escritora y docente.
Nos vamos, gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Volveremos, como siempre, el próximo fin de semana. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.